Libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 1 al 18. Y la palabra del Señor dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente habría creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído sobre todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. ¿Cuántas veces o alguna vez posiblemente nosotros hemos sido impresionados o impactados por alguien, una persona que nos ha hecho a nosotros pensar o tal vez tomar una decisión de una forma diferente? De hecho, si nosotros analizamos, cada uno de los casados que estamos aquí, en un momento determinado conocimos a ese cónyuge que en un momento determinado nos hizo cambiar. Cambiamos de nuestra vida de solteros, de nuestras costumbres que teníamos solitarios, y nos adaptamos o nos transformamos, por llamarlo de esa manera, en personas casadas, y ya nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestras maneras de compartir o disfrutar con amistades era diferente. Pero podemos pensar que esas situaciones, ojalá en muchas personas hayan sido permanentes, pero para algunos tal vez fue por un tiempo. Pero cuando nosotros venimos y entendemos la realidad de lo que ha acontecido con el apóstol Pablo, y mientras vemos su testimonio frente a Agripa, Debemos pensar cómo su historia tiene que ver con nuestras vidas. Sí. El testimonio de Pablo en su salvación, de muchas maneras, es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que significa encontrarse con Cristo. Y cómo en realidad las vidas son transformadas. Y nos manifiesta no solamente un cambio temporal, sino algo que es una continuidad de vida, haciendo ver cómo es que nuestras vidas son transformadas. Así que en este texto que veremos, vamos a ver qué implicaciones trae para nosotros como creyentes. Cómo esto que Pablo hace manifiesto en este testimonio frente a Agripa hace esa evidencia en cada uno de nosotros, cómo hace evidente quiénes somos nosotros en Cristo, cómo esto implica nuestras vidas. Esta es la tercera vez que el libro de los Hechos muestra el evento de la conversión de Pablo. En el capítulo 9 vemos el hecho histórico que narra Lucas. En el capítulo 22 vemos cómo Pablo presenta este testimonio delante de los judíos. Pero ahora Pablo va a presentar por tercera vez su testimonio delante de gentiles, delante de personas que son fuera de la comunidad de Israel, personas de otras naciones. Esta sería su última defensa delante del de gobernantes del imperio. Vimos la semana pasada cómo Festo, este gobernador, acababa de inaugurarse en la provincia de Judea. Y vemos cómo Festo ha recibido de Félix este preso llamado Pablo, quien lleva 2 años en la cárcel de Cesarea. Festo escuchó las acusaciones de los judíos. Festo escuchó las declaraciones de Pablo y no pronunció ningún veredicto. Nada. Por tal razón, Pablo ha deseado apelar al César como ciudadano romano, es un derecho al cual él apela. Festo está preocupado porque no encuentra cargos que presentar. Él tiene que mandar a Pablo, a César, a Roma. Y él tiene que enviar un reporte por qué razón lo está enviando a él allá, pero él no sabe qué escribir. Él no tiene nada que escribir de él. No hay un veredicto concreto. Festo quiere protegerse políticamente ante sus superiores en Roma. Festo ahora recurre al conocimiento de Agripa, quien ha llegado junto con su hermana Berenice en una visita a él como inaugurando, pudiéramos llamarlo de esa manera, una visita de cortesía por su nueva posición como gobernador. Festo aprovecha esta oportunidad para que, como Agripa era alguien conocedor en los asuntos judíos, su nombre, su prestigio, pudiera él ganar el favor de este rey por ahí mismo, que le ayudara, le hiciera el favorcito con César. Hechos 25:22. Entonces dijo Agripa a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y Festo le dijo: mañana lo verás, mañana lo oirás. El rey Agripa y su hermana Berenice han entrado en la audiencia con mucha pompa, con mucho honor, vestidos de púrpura de la realeza, nos podemos imaginar con sus coronas de oro, con su corte, con su gente protegiéndolo, todas las personas de prestigio de esta ciudad de Cesarea, el gobernador Festo en su atuendo de gobernante y toda la sociedad de este lugar. También han llegado los tribunos y principales hombres de la ciudad. Hechos 25:24. Entonces Festo ya ha aparecido. Pablo dentro del tribunal, está toda la corte, está toda la gente esperándolo en esa realeza, en esa pompa, y Pablo entra en su traje de preso, encadenado, viéndose delante de esta altivez de realeza como alguien pequeño. Entonces Festo dice: rey Agripa y todos los demás, aquí tenéis a este hombre. Hechos 25:24. Pareciera ser algo intimidador, algo que ante semejante realeza hiciera sentir temor a cualquier persona que estuviera allí. Versículo 1 de Hechos 26, entonces Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Ahora, él recibe la orden del mismo rey Agripa que exprese sus pensamientos, que exprese su defensa. Pablo está delante de la élite de la ciudad de Cesarea, el nuevo gobernador Festo, el rey Agripa y su hermana Berenice. ¿Te imaginarías el sentimiento de emoción, pero a la misma vez temor que Pablo pudiera estar sintiendo? Sin duda orando para que estas personas, al exponer no solamente su defensa, sino la razón, Cristo, por lo cual él está siendo juzgado, pueda abrir sus corazones y puedan entender la verdad del Evangelio. Algo que sería una poderosa influencia para el Señor Jesucristo en toda esa área, pudiéramos decirlo, que estas personas puedan comprender quién es Cristo. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo escribió a los Corintios, dice que Dios no llama a sabios ni muchos poderosos ni muchos nobles. En 1 Corintios 1:27 él dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Dice el 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que el hecho que un rey, desde luego es el deseo, conozca a Cristo, sería una obra maravillosa, que salga de su paganismo, que salga de sus ideas diferentes y abrace a Cristo, es algo hermoso. Pero Dios busca lo vil, lo despreciable, lo que no es. Busca lo necio del mundo. Porque, ¿sabes? Dios quiere su gloria. Dios quiere su gloria, incluso la gloria por el trabajo de lo que los demás hacen. ¿Qué están haciendo? Únicamente porque Dios en su poder permite llevar a cabo ciertas cosas. Cualquier cosa que se pueda hacer es simplemente por el poder que Dios otorga a cada uno de nosotros. Pablo ahora tiene la oportunidad de hablar. Pablo va a revelar su vida personal delante de estas personas y va a defender a Jesús, va a presentar el Evangelio sin importar el costo. Pablo dice el versículo, entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa. Extender la mano era una costumbre romana que era un gesto común cuando se iba a traer un discurso. Y para hacerlo de una manera original, Pablo extendió su mano. Podemos imaginar el sonido de las cadenas cuando él extendió su mano. Y no solamente eso, la impresión que pudo tener aquel soldado que estuviera atado a él en ese momento. Versículo 2 dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Esta palabra dichoso es la palabra makarios en el griego, que significa bendecido. Siento feliz, me siento bienaventurado. Pablo se siente con una bendición de poder estar delante de Agripa, que tenga que defenderse delante de él de esas acusaciones. Pablo presenta una manera elegante y simple de introducirse delante de Agripa en su defensa. Él no viene con muchos halagos, nada de eso. Presenta una posición simple. Él quiere ganarse la atención del rey. Versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Agripa II, él había estudiado las escrituras hebreas. Sí, él había estudiado la ley. Josefo, incluso el historiador judío, habla acerca del conocimiento alto que él tenía del Antiguo Testamento. De hecho, su padre, Agripa I, fue un curador, una persona que estuvo a cargo del templo, que era la persona que incluso en un momento determinado era el que presidía, o mejor dicho, nombraba o destituía sumos sacerdotes. Hasta este momento Pablo ha hecho su defensa delante de los gobernadores romanos Félix y Festo, ahora que ha estado en esta última situación. Pero ellos no saben nada acerca de la religión, ellos no saben nada de la escritura, nada de las tradiciones o las costumbres. Pero ahora Pablo, sabiendo que Agripa comprende muy bien las escrituras, que es estudiante de las escrituras, sintió que tenía una mejor oportunidad de comunicar las verdades de Cristo con Agripa, porque él tenía ese trasfondo bíblico. Primeramente Pablo se dirige a Agripa, haciéndole saber el placer de dirigirse a él, pero a la misma vez le pide un favorcito. Te ruego pues que me oigas con paciencia, escúchame lo que tengo que decir. Versículo 4. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo nació en Cilicia de Tarso. Pablo, se dice que desde muy pequeño, él fue enviado a Jerusalén. Fue enviado en ese deseo de su padre o su madre de que él se educara en las costumbres judías. De hecho, Pablo fue educado a los pies de uno de los mejores rabinos, uno de los más famosos rabinos que existía en aquel tiempo, y ese era Gamaliel. Él fue educado por Gamaliel. Hechos 22:3 nos habla acerca de eso. Versículo 5, los cuales, dice él, los judíos también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La vida de Pablo estaba conducida alrededor de la ley del Antiguo Testamento. Pablo vivía en esa forma, específicamente esforzándose por defender la ley. Pablo, como un medio de ganarse la aprobación de Dios, llevaba a cabo estos rituales, llevaba a cabo todas estas normas, llevaba a cabo todo aquello que los judíos llevan, precisamente en esa obsesión que tienen en aquello que, en llevar a cabo la función de la ley como un medio de ganarse el favor de Dios. De hecho, ellos se consideran a sí mismos justos por los esfuerzos de cumplir la ley. Pablo era uno de ellos. Así que a su manera, Pablo trataba de agradar a Dios. Pablo era una persona que se esforzaba por agradar a Dios. Trataba de agradar a Dios. Por eso él dice, viví fariseo. Esa era una manera que él tenía de vivir antes de venir al cristianismo. Pablo escribe a los filipenses concerniente a su vida antes de encontrarse con Cristo. Y él dice en Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo dice que no solamente él era fariseo, sino que él, conforme a la más rigurosa secta de esa religión. Se cree que dentro de los fariseos habían divisiones, y había una que era mayor, más estricta en todo lo concerniente a aquello de la ley. Y Pablo pertenecía a este grupo, incluso eran más celosos en relación con la ley. Pablo no era como aquellas personas que se entregan un 50% a lo que están haciendo. Pablo, una persona entregada en su totalidad a todo aquello que tenía que ver con agradar a Dios. Él hacía todo eso pensando que estaba agradando a Dios, que estaba ganando el favor de Dios. Él era una persona que se dedicaba en su totalidad a esas cosas. Cuando estuvo en oposición a los cristianos, él era con todo opuesto a los cristianos, con todo. Y cuando ahora está en el cristianismo, él ahora está totalmente entregado a Cristo y la predicación. Y él dice algo que los judíos también saben. Entonces Pablo, que era un estricto fariseo, y ahora él va a referirse a los cargos que se le están presentando. Versículo 6. Dice: ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo hace mención de esperanza. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra esperanza como algo, como una posibilidad. Espero que no vaya a llover esta tarde. Espero que mi equipo favorito gane en el partido. Pero cuando nosotros vemos en esta manera, esta esperanza es una certeza que aún no se ha experimentado. Así, cuando hablamos de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, es una esperanza que es una realidad. No es algo que es una posibilidad, no. Cuando nosotros hablamos de la esperanza que tenemos en Cristo, a través de su resurrección, hablamos de algo que es cierto, algo que es una realidad, no de una posibilidad. Y la esperanza a la que Pablo se refiere aquí es la que Dios ha manifestado a través de las Escrituras. Esa esperanza que a través del Antiguo Testamento se habla acerca de que un día vendría el Mesías y que cumpliría las expectativas de los judíos. Pablo, sin lugar a dudas, se está refiriendo a los pasajes del Antiguo Testamento donde se habla acerca de esas promesas del Mesías, de ese Mesías que vendría. Porque el Mesías que vendría sería de la simiente de la mujer, como dice Génesis 3:15. El Mesías nacería de una virgen, Isaías 7:14. El Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. El Mesías sería traicionado por 30 monedas de plata, Zacarías 11:12-13. El Mesías cargaría con nuestros pecados y sufriría en nuestro lugar, Isaías 52:13 hasta el 53:12. El Mesías resucitaría, Salmos 16:10. O sea que Pablo hace visible la realidad de la promesa que hay a través del Antiguo Testamento de ese Mesías que vendría. El Mesías ya había llegado y Jesús era ese Mesías prometido. Pablo iba a la sinagoga predicando a Jesús como al Mesías. De hecho, en la sinagoga en Tesalónica, él dice, Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esta era la predicación de Pablo, el anuncio de Cristo como el Mesías, que moriría y que resucitaría. Ese era el mensaje. Y Pablo dice en Hechos: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Rey Agripa, por predicar estas verdades es que estoy aquí, estoy siendo juzgado y estoy preso delante de ustedes. Versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus. 12 tribus se refiere, es una forma de señalar la gente, el pueblo, la nación de Israel. Es una esperanza que ellos tienen todavía. Dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Son personas que esperan esa venida de el Mesías. Se esfuerzan, esperan día y noche ese advenimiento de ese Mesías. Dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Rey Agripa, la esperanza que ellos tienen acerca del Mesías es la misma esperanza que yo tengo. Pero la realidad es que ese Mesías ya llegó. Ese Mesías es Cristo. Ese Mesías es Jesús. Y es la razón por la que los judíos están furiosos conmigo y me quieren matar. Dolorosamente, por la ceguera espiritual de los judíos, muchos serán destruidos. Esa es la razón por la que Pablo está allí. Por la proclamación del Evangelio, por la proclamación de Cristo, por la proclamación de ese Mesías, ese ungido, ese Hijo de Dios. Los fariseos creían en la resurrección, Pero el punto de discusión aquí era que no solamente estos saduceos no creían en la resurrección, sino que mayormente el odio contra Pablo era porque él estaba haciendo manifiesto que ese Mesías era Jesús que había resucitado. Y ellos veían esto como una blasfemia. Pablo valientemente hace ver la necesidad de limitar a Dios. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? La resurrección de Jesús fue un hecho bien conocido. Nosotros vemos, esto hubo historias, hubo testigos presenciales, circunstancias que se presentaron concernientes a la resurrección de Jesús. Cuando leemos el Evangelio nos damos cuenta todo lo que aconteció. Tembló, los sepulcros se abrieron, el telón del templo se abrió en dos partes, de arriba abajo. O sea que hubo mucha señal. Era un hecho real. La resurrección fue el mensaje de la iglesia primitiva. La resurrección es el centro, es el corazón del Evangelio. El punto central del mensaje de Pedro en Hechos 2 es que Dios levantó a Jesús de los muertos. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 15, el evangelio que les he predicado, por el cual así mismo, si retenéis la palabra, sois salvos. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo se centra en la resurrección. La resurrección es la columna central del evangelio. Sin resurrección no hay evangelio. No hay evangelio. Todo está allí. Si no hubiese habido resurrección, como dice Pablo, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. No tendríamos sino una expectativa de condenación. Porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó y nosotros tampoco resucitaremos. El versículo 8 de Hechos 26, la Nueva Versión Internacional, dice: ¿por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite los muertos? De hecho, si nosotros oímos esto, en nuestro concepto finito, en nuestro entendimiento, para nosotros esto es algo fuera de lo común, y lo es. De hecho, ¿qué lo es? Nuestra mente es demasiado limitada. Pero Dios es mucho más poderoso del que nosotros podamos pensar. Que yo diga que resucité a una persona, pues es algo que no se puede creer. Si ustedes dicen que han resucitado a alguien, es algo que no se puede creer. Pero dudar del Creador, del Dios Todopoderoso que resucite a los muertos, es algo que difícilmente pudiéramos aceptar como verdaderas personas que creemos en un Dios poderoso. Algunas veces nosotros pudiéramos comunicar a otras personas una idea errónea de quién es Dios. Muchas veces nosotros pudiéramos pensar acerca de un Dios que es débil. Muchas personas pudieran tratar de manifestar un Dios muy incapaz. Pero como dice la Escritura, para el hombre las cosas, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Es una realidad. Ahora Pablo entonces va a hablar de su encuentro personal. Pablo ahora va a hablar acerca de la resurrección delante de Agripa, y él lo va a presentar como un hecho que le aconteció a él. Él va a hablar de su encuentro personal. Él le va a decir: Agripa, yo soy un testigo presencial de la resurrección de Jesús, porque yo hablé conmigo y él habló, yo hablé con él y él habló conmigo. Algunas veces ese es el más poderoso testimonio que usted pueda darle a alguien acerca de cómo usted se encontró con Jesucristo. Es una gran evidencia de la obra de Dios en su vida por medio de Cristo. Desde luego que el testimonio no reemplaza el Evangelio, pero el testimonio es una muestra de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en su vida. Si es que en verdad ha habido un cambio. Si es que en verdad has tenido ese encuentro con Jesús. ¿Te has encontrado con Cristo? ¿Ha habido verdaderamente esa transformación en tu vida? ¿Ha habido esa nueva identidad en ti? Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver quién es este Pablo, Saulo en aquel momento, antes de la conversión. Él dice que él creía su deber hacer muchas cosas en el, contra del nombre de Jesús de Nazaret. Para él, su deber estaba en eliminar el cristianismo. Él creía que para él eso estaba bien. La vida de Pablo estaba dedicada a evitar el avance del ministerio de Jesús, y todo lo que él hacía era obstaculizar todo aquello que se refería a Jesús, todo aquello que hacía mención al nombre de Jesús. Pablo estaba totalmente opuesto a la realidad de que Jesús era el Mesías en aquel tiempo, y él sintió su deber personal eliminar a aquellos que creían que eso era verdad. Pablo lo hacía de esa manera. Él estaba en contra, obstaculizaba todo aquello que tenía que ver con el nombre de Jesús. Incluso este hombre había incrementado su persecución contra la iglesia en el primer siglo. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que estamos haciendo cosas buenas para el Señor y verdaderamente estamos equivocados? ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos haciendo algo bueno para Dios y lo que estamos haciendo es creando una división precisamente por eso que nosotros creemos estar bien, pero que no está correcto? Y muchas cosas pudieran suceder, muchas cosas de nuestra vida personal, muchas cosas, no solamente en el servicio para Dios, sino cosas que puedan estar pasando en nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, situaciones nuestras que creemos están siendo bien y agradan a Dios, y es todo lo contrario. Pablo era uno de ellos que creía halagar a Dios haciéndole mal a otros. Versículo 10. Lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Si recordamos bien, en el capítulo 7, cuando el primer mártir cristiano de la iglesia es apedreado, Esteban, Saulo estaba allí. Dice que estaba a los pies guardando la ropa de aquellos que lo estaban apedreando. Las personas iban con sus trajes, con sus vestidos largos, todo eso. Ellos se quitaban la ropa para poder salir y tener más flexibilidad para apedrearlo. Pablo cuidaba esas ropas, y se cree, de acuerdo a esto culturalmente, que si él tenía esa responsabilidad de cuidar las ropas de aquellos que iban a participar en la ejecución, esa normalmente era una persona que estaba presidiendo ese apedreamiento. O sea que era la persona a cargo. Y cuando Lucas hace la narración, nos da a entender que Saulo era el que estaba a cargo del apedreamiento de Esteban. Saulo está relatando esto. Y es posible que las palabras de Esteban en ese momento, en que Esteban en un momento determinado, cuando alza sus ojos al cielo y dice que ve al Señor sentado a la diestra del Padre, que ve esa hermosa visión, y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso marcó la vida de Pablo, de Saulo en ese momento. Él lo muestra en este capítulo. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. ¡Wow! A blasfemar, forzado, los cogí aquí. Tienen que blasfemar el nombre de Jesús. De acuerdo a la ley en Deuteronomio 21-23, todo aquel que era colgado en un madero era maldito. Ustedes tienen que decir que Jesús es un maldito. Díganlo, díganlo. a maldecir al Señor. Él los forzaba. Miren quién era Pablo, quién era Saulo en este momento. Su propósito era lograr que los cristianos dijeran que Jesús era una maldición. Pero su esfuerzo por esforzar a los cristianos que maldijeran a Jesús no tuvo éxito de ninguna manera. Por lo que dice a continuación, dice: y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 1 de Hechos 9, donde él relata su conversión, dice que él respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Rey Agripa, ese era yo. Ese era quien se oponía a todos ellos. Yo me oponía a todos los cristianos. Era difícil encontrar a alguien que se opusiera, que se pusiera delante de mí, que yo no lo arrestara. Pablo estaba en una campaña de destruir la ley de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, su mensaje, todo. Pero algo sucedió. Este era el peor enemigo de los cristianos. Esta era la persona más destructora de la iglesia. Pero algo sucedió. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. En Hechos 9:2 dice: con cartas que el sumo sacerdote le había dado, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, o sea, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Dice: pero cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. El libro de los Hechos, Lucas y Pablo, marcan específicamente el mediodía. El mediodía es cuando el sol está en su esplendor, cuando el sol está más brillante o que lo podemos apreciar más de frente o más en su grandeza. Él hace evidente que esa luz que se apareció, ese resplandor era más poderoso aún que esa luz que reflejaba el sol. Esa era la gloria de Jesús. Ese era Jesús mismo que se estaba presentando delante de Pablo. Dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él escuchó esa voz. Él sabía que esa voz que había venido a él era una voz con autoridad. Él reconocía que eso era o provenía de un ser superior a él, de alguien con más poder que él. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta expresión es un término de agricultura. Un aguijón es una especie de palo largo, como una lanza con una punta metálica que es bien afilada al extremo. Esto era algo que se le ponía a los bueyes cuando iban a arar la tierra para conducirlos en una dirección. Cuando estos bueyes se rebelaban para no seguir en esa dirección, se aprisionaba este aguijón para que ellos se acomodaran en su camino. Pero cuando el buey que se revolaba completamente y pateaba eso, más se lastimaba, más se hería. Y lo que Jesús le está diciendo a Pablo es: entre más tú insistas en hacerle daño a la iglesia, en hacerme daño a mí, más daño vas a sufrir. Más daño te vas a hacer. Más daño. Por esa terca oposición al evangelio, a su gente y a la realidad que era el Mesías, Pablo terminaría más lastimado por ello. Y eso lo vemos nosotros también en la realidad. Estas personas que rehúsan el evangelio, estas personas que persistentemente rehúsan el evangelio, estas personas que se oponen a Cristo, estas personas que quieren vivir una vida en total oposición al Señor, son personas que se están dando duro, duro. Versículo 15. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Algo sucedió en ese momento que Pablo supo que aquel que estaba hablando tenía una autoridad superior a él. Él sabía que esa voz venía de alguien mayor, alguien superior a todo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Esta palabra es curios. Esto no es mister, esto es curios, este es Dios. Pablo desde ese momento reconoció que esa voz que le estaba hablando provenía de Dios. Pablo entendió que ese Dios era su Señor. Pablo entendió que Dios era más grande que cualquiera de sus cosas. Pablo entendió que Dios era mayor que sus costumbres. Pablo entendió que Dios era mayor que su vida de persecución, que sus propósitos. Pablo entendió que Jesús era mayor que sus deseos, era mayor que sus ambiciones, era mayor que el sexo, era mayor que una vida placentera, era mayor que una familia preciosa, era mayor que el dinero, era mayor que la fama, era mayor que la diversión, era mayor que el entretenimiento. Pablo entendió que su Señor es más grande que cualquier otra cosa. Es el Señor más grande que aquellas cosas que te llaman, te atraen y que te mantienen oprimido y no te dejan precisamente encaminarte en esa realidad de quién es Jesús. Es aquella ambición, aquel anhelo, aquel proyecto, que yo no digo que estén malos en sí, pero ¿es eso mayor que Jesús? Es ese propósito que tienes, esa idea que tienes, esa decisión que estás por tomar, mayor incluso que Jesús, que es tu Señor. Porque hay veces que nosotros queremos manifestar esto, pero en un momento determinado parece que el mundo, el dinero, todo aquello que está a nuestro alcance es nuestro Señor y es un Señor mayor que Cristo. Para Pablo, Jesús era su Señor. ¡Su Señor! Pero note algo más. Pablo necesitaba someterse a esa persona. Esa persona que se le aparece y le habla de una manera autoritativa, con poder, con esa magnificencia, era alguien a quien Pablo necesitaba someterse. Pero note algo, este Jesús que se le aparece a Pablo, no es el Jesús humilde, no es el Jesús que sin abrir su boca va a la cruz. Este es un Jesús con poder, con autoridad, con fuerza, alguien que viene a ejercer un poder. Pablo en ese momento vio al Jesús resucitado. Él no estaba viendo al Jesús débil. Y este mismo Jesús fuerte, cuando regrese en su estado glorificado, vendrá con una suprema autoridad a ejercer juicio. Él va a venir por los suyos, él va a venir a ejercer, él se va a llevar los suyos, va a venir a ejercer juicio. Él va a venir a condenar a aquellos que no están en Cristo, aquellos que no han reconocido su pecado, aquellos que no han reconocido su culpa, aquellos que no han puesto su pecado en Cristo. Él vendrá a ejercer juicio. Y toda persona reconocerá su autoridad y señorío, sea creyente o no creyente. Dice el versículo, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo ha estado persiguiendo a la iglesia. Pablo ha estado persiguiendo a los cristianos. Pablo ha estado persiguiendo el camino hasta la muerte y entregando en cárceles a los hombres y mujeres. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vemos cómo Jesús hace esa unión entre él mismo y la iglesia. Él hace esa unión. Jesús le hace ver a Pablo que es a él mismo que él está atacando. Él está atacando el mensaje de la verdad. Él está atacando el mensaje que Jesús vivió una vida perfecta en la tierra y guardó todos los mandamientos. Él está atacando toda esa verdad de quien Jesús es. Habiendo sido entregado a las autoridades, murió como el peor de los criminales. Habiendo hecho el pago por los pecados de otros, resucitó al tercer día, confirmando su obra en la cruz. Todo esto está Pablo en ese momento evitando, atacando el mensaje de los apóstoles, y Pablo lo sabía. Hechos 9:6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí Pablo, Saulo en ese momento se entrega. Pablo se convierte en el apóstol Pablo y dedica su vida a la predicación del Evangelio. Pablo se encontró con Jesús y tuvo ese cambio. Pablo se encontró con Jesús y fue cambiado para siempre. Jesús trajo a Pablo una transformación. Sí, y solo Jesús trae vida a personas que están muertas espirituales. Solo Dios, solo Jesús puede cambiar a Saulo, a Pablo. Es una transformación que solamente viene de Dios. Y tú no puedes encontrarte con Jesús por tus medios. Tú no puedes encontrarte con Jesús de la manera que tú quieras. Tú no puedes encontrarte con Jesús en tus términos. No, yo voy a convertir algún día, pero primero esto. Primero lo otro. Yo estoy joven, yo voy a esperar a hacer ciertas cosas y después tal vez me encontraré con Jesús. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Ah, usted ya está viejo. Total. Pues ya es hora. Pero yo todavía soy joven. Yo todavía no necesito de eso. Yo tengo muchos años por vivir. ¿Quién garantiza que tienes muchos años por vivir, joven? Nadie. Nadie. Tenemos que venir a Jesús. Tenemos que tener ese encuentro con Jesús en los términos de Él. No en nuestros términos. No como yo quiera. No como yo desear hacerlo. De hecho, Pablo fue derribado. Pablo fue sacudido. Hay veces que el Señor sacude, el Señor derriba, el Señor golpea. Y esos son los términos que Él utiliza a veces para poder encontrarse con las personas. Sí, Él lo usa. Hay personas que creen algo de Jesús. Ellos ponen su fe en algo que probablemente les gusta de Jesús, porque es un buen maestro, porque le ha hecho cosas buenas. Y sí, es un buen maestro, ha hecho muchas cosas buenas, milagros, obras sobrenaturales. Sí, Él ha hecho muchas cosas, pero no creen en Jesús en la forma que Él requiere que se crea en Él. Él requiere que se debe creer en Él como Señor, no solamente como un Salvador, porque la mayoría de las personas quieren un Salvador que lo libre del infierno, pero es como Señor, como Señor. De hecho, el Señor en Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchas personas creen en Jesús en ese momento, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Cuando tú te encuentras con Jesús, te encuentras en los términos de Jesús, no por conveniencia económica, no por una solución matrimonial, no porque solucione tus problemas familiares, no porque solucione tus problemas de salud. No, no, sino porque Jesús es el Hijo de Dios que nunca pecó, murió en la cruz en sustitución por el pecador, pagando la deuda que cada pecador debe pagar. Sí. Recibiendo el castigo del pecador, se levantó triunfando sobre la muerte. Ese es Jesús en quien tú tienes que creer. Y si tú crees en un Cristo que has hecho a tu imagen y conveniencia, no pienses que estarás con Dios. Si tú haces un Cristo que es ese amoroso, que lo es, que es ese que satisface tus caprichos, que todo lo que tú pides, Él es como un Aladino que solamente lo sobas y te da lo que quieras, estás pensando en un Dios equivocado. Estás poniendo tu fe en el Dios equivocado. Sí. Pablo fue derribado por Jesús y él reconoció todo el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que transforma vidas. Solamente eso. ¿Y cómo sabemos que su vida fue transformada? Versículo 16. En esa visión que él tuvo, que el Señor le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de muchas aquellas que me apareceré a ti. Pablo tuvo 6 visiones, 5 directamente con el Señor y una donde aparece ese hombre macedonio, que era una indicación del Señor. Pablo fue un ministro, no hecho por hombres, sino por Cristo. Es una gran realidad. Es Jesús el que pone a ministros. Es el Señor el que llama. Es el Señor. Este fariseo que se esforzaba por ganarse el favor de Dios por sus obras, ahora se da cuenta que todo es por gracia. Ahora se da cuenta que todo es por gracia. Jesús se ha manifestado a él por gracia. Por gracia. Versículo 17. Librándote de tu pueblo. Aquellos judíos que inmediatamente lo querían matar, se volvieron esos implacables enemigos contra él y lo deseaban muerto. Y de los gentiles, quien fue salvado de muchos peligros entre ellos. Dice, a quien ahora te envío. Ahí es nombrado Pablo como apóstol a los gentiles. Saulo, quien era perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en perseguido. Saulo, que era aquel que trastornaba familias, que sacaba familias destruidas, hijos, sacaba padres y los aprisionaba, ahora él es el perseguido. Él es el perseguido. Recordemos la persecución que él tuvo en Macedonia por los judíos de Éfeso, y ahora está gente en Jerusalén. Versículo 21 de Hechos 26. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Este hombre, que era el perseguidor, ha sido transformado y ahora es perseguido. Versículo 18, para que abra sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que están en una ceguera espiritual. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vemos cómo hay una conexión entre tinieblas y el poder de Satanás. Y vemos esta conexión entre la luz y Dios. Todo incrédulo está en tinieblas. Todo incrédulo está en tinieblas. Sí, por su pecado y bajo el poder de Satanás. Debe salir de allí. Venir a la luz. ¿Quién es Jesús? Dios hombre. Debe venir a Él. Debe correr, salir de ese mundo de pecado y venir a Jesús. La salvación significa que se transfiere a esa persona el poder. Se transfiere a esa persona del poder de Satanás al poder de Dios. La salvación significa que esa persona sale de la oscuridad y viene a la luz de Cristo. Esa es la conversión, una transformación total, un cambio, una nueva creación. Eso es lo que Pablo precisamente señala a los corintios, en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. ¿Ha habido ese cambio en tu vida? ¿Has tenido ese encuentro con Jesús? Esas cosas por las cuales te deleitabas, disfrutabas, ya no lo son. Es un cambio radical, no es un cambio de pensamiento, No es un cambio de ideología. No es un cambio en mis maneras de hacer ciertas cosas. No, es una transformación total. Un cambio de identidad totalmente. Una nueva criatura. Una nueva criatura. Para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús. Solo en Cristo, solo en Él es el único medio de salvación. La fe no salva. ¿Recuerdo lo que digo? Quien salva es Cristo. La fe es un medio por lo cual nosotros nos abrazamos de esas verdades. Pero el que salva es Cristo. Hay que estar en Cristo, hay que abrazar a Cristo, hay que venir a Cristo. Es en Cristo solamente. Y Pablo señala que él mismo es una nueva creación. Él no es el mismo hombre. Es una persona totalmente nueva. ¿Pueden decir eso de ti, que eres una persona nueva? Las personas que te conocían anteriormente pueden decir, wow, yo te veo diferente, es totalmente distinto al anterior. ¿Qué pasó? O cuando te dicen, mi pana, es el mismo siempre, qué chévere. ¿Dicen eso de ti? O dicen, wow, no, este es otro, esta es otra. Una nueva criatura es aquel que está en Cristo. Dice, perdón de pecados, un acto de la gracia de Dios y herencia entre los santificados. Esa es la herencia, la glorificación. Pablo usaría el resto de su vida llevando a cabo su misión que el Señor le ha asignado: predicar el evangelio a todos, a gentiles y judíos. Cuando Pablo dijo que pueden recibir perdón de pecados, debió haber habido una larga mirada entre Agripa y Berenice, porque ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Hermanos, pero vivían en una relación íntima, incestuosa. Y Pablo, en otra manera, lo que le está haciendo saber a ellos que conocían las Escrituras es: Agripa, hay un Mesías que llegó, hay una esperanza, hay salvación. Jesús es el que perdona pecados. Jesús es el que otorga esa herencia de vida eterna. Agripa, en Jesús hay salvación. Hermanos, en Jesús hay salvación. En Jesús hay perdón de pecados. Si aún hay en ti algún rasgo, alguna evidencia en tu vida, Jesús es quien salva. Estas personas conocían muy bien su conciencia. Estas personas sabían muy bien lo que estaban haciendo. Pablo dice en una versión: o tu conciencia te acusa o tu conciencia te excusa. Si tu conciencia te está excusando, es algo que no te va a llevar a algo bueno. Si tu conciencia te acusa, es algo por lo cual tienes que venir y arrepentirte delante del Señor. En conclusión, entonces, el punto de todo esto es que Pablo no era un candidato para convertirse a Cristo. Si nosotros pudiéramos abrir el corazón y ver el ADN que existía en Pablo, es el mismo ADN que existe en cada uno de nosotros. Ninguno pudiéramos espiritualmente querer ser salvos. Existe ese mismo ADN de rechazo, de ataque a todo eso que significa Cristo. Sí, es el mismo ADN que hay en tu corazón y el mío, porque tú y yo somos pecadores delante de un Dios santo. Pudiera ser que tú no eres culpable de los mismos crímenes que Pablo. Pudiera ser que la lista de tus pecados no es la misma que tuvo Pablo. Y esa es una evidencia de que Dios te está guardando, que Dios está sosteniendo el freno sobre ti. El punto es que por debajo de todo esto, tú estás tan opuesto al evangelio como lo estuvo Pablo en un momento determinado. Esa es la realidad. Sí, estás opuesto al Evangelio como lo estuvo Pablo. Eres un enemigo del Dios Santo como este hombre era, que aparte de cualquier manifestación de la gracia de Dios en tu vida, tú estás condenado de la misma forma que Pablo lo estaba. Aparte de la gracia de Dios, tú estás condenado, definitivamente. La realidad es que todos estamos delante de un Dios Santo condenados por nuestro pecado. Todos y cada uno de nosotros. Todos. Todos. Sí. La pregunta que nos hacemos de Pablo es la misma pregunta que necesitamos hacernos a nosotros mismos. Si la Biblia enseña que nosotros estamos muertos en nuestros pecados, ¿cómo es que este hombre es transformado de Saulo a Pablo? ¿Cómo es que este hombre originalmente llamado Saulo y que era un enemigo de Cristo, ahora se convierte en el siervo de Cristo que adora al Señor? La respuesta es muy simple: porque tuvo un encuentro con Jesús. ¿Tuvo un encuentro con Jesús? ¿Sí? Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Has tenido ese encuentro con Jesús? Vuelvo y pregunto. Pablo oyó la voz que le hablaba, que le decía: ¿por qué me atacas? ¿Por qué me persigues? ¿No te has dado cuenta que en ti, en tu vida, hay áreas que se rebelan contra Jesús? Es una forma de ataque, de rebelarse contra Jesús. Y él dice que oyó una voz que le hablaba. Y la voz viene a veces a cada uno de nosotros de diferentes formas. Obviamente, tenemos la palabra, que es la voz, la palabra hablada de Dios. Pero muchas veces la gente te habla a ti. La gente te dice, y las personas que menos piensas, tu sobrino, tu nieto, la persona que te encuentras en la calle te dice: mira, tú estás mal con Dios, tú estás yéndote en contra de Dios, tú estás atacando a Dios de cierta forma en tu actitud, en tu forma de comportarte, en tu forma de actuar. Dios habla. La voz de Dios viene en diferentes maneras de diferentes personas. Necesitamos encontrarnos con Jesús. Posiblemente necesitamos ser derribados por Cristo y abrazar a Cristo y su Evangelio. Hay una necesidad. No importa cuál edad tengas, si tienes 8 u 80 años, si tienes 15 o 90 años, si tienes 20 o 100 años. Todos necesitamos a Jesús. Todos, absolutamente necesitamos a Jesús. Todo el mundo está sin esperanza. Jesús es la esperanza. Solo en Él hay esperanza. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ten ese encuentro con Jesús. Eso es lo único que transforma vidas. Amén. Oramos.